Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos, que comienza en este instante su andadura. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sariz Orío en el control y Carmen Leínez al micrófono, os envían sus saludos y desean que paséis la próxima hora pendientes de esta emisora. Os recordamos que estamos en el 102.5 de la FM, así como en la página web de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con todos nuestros programas a vuestra disposición para escucharlos cuando preferéis. Hoy vamos a dedicar el programa a una editorial independiente, La Astura, nacida en Ocaña, en la provincia de Toledo, y que se ha mostrado uno de los proyectos más sugestivos y de mayor envergadura dedicados casi en exclusiva a la poesía. Para ello tenemos con nosotros a Lidia López Miguel, directora de la editorial. Buenos días, Lidia, y gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenos días.
Lidia, ¿cuándo y cómo nace La Astura?
Bueno, La Astura, hay que decir que no nace con idea, no tiene idea de nacer, con lo cual las cosas que surgen sin haber sido realmente gestadas son un poco especiales. Yo siempre había soñado con la idea de tener un proyecto editorial, pero realmente sin un aval económico pensé que no era viable. Entonces, bueno, yo me he dedicado al mundo del periodismo y en un momento determinado monté una agencia de comunicación corporativa externa. Y paralelamente dije, bueno, aprovechando que soy autónoma, que tengo que pagar mis impuestos, voy a aprovechar para hacer algunas publicaciones de algunos amigos, pero publicaciones de unos cuadernitos grapados que yo hacía en mi casa. No era nada, digamos, importante sí, pero no tenía grandes visos, ¿no?, de futuro. Y en un momento determinado, esos cuadernos la gente empieza a hablar de ellos, y sobre todo por redes, y en un momento determinado, es curioso, el concejal de cultura de Soria, que todos los años organiza Es Poesía, me dijo, oye Lidia, he visto que estás haciendo unas publicaciones, vente a Es Poesía y te dejo una caseta para que expongas con tu editorial. Y yo le dije, pero vamos a ver, digo, si es que yo no tengo una editorial, que yo lo que tengo es un pequeño proyecto, hago cuadernos en casa, no hago libros, no es nada importante. Ay, sí, no, pero me gusta lo que estás haciendo, saca libros y en 2 meses te vienes. Y en ese momento pues empecé a tirar de contactos de amigos, sobre todo mi madre es poeta y lleva bastantes años dirigiendo varias revistas, sobre todo de poesía, y entonces los contactos, es decir, que ya los tenía porque me vienen de ella, que es la directora de hecho de la colección de poesía. Y empezamos a contactar con algunos amigos, con César Ibáñez París, que es un poeta de Zaragoza residente en Soria, con Ángel Guinda, que es un gran poeta de Zaragoza que reside en Madrid, y con algunos otros amigos que, bueno, les pedimos poemas para hacer una primera publicación, y en ese momento me lo dieron. Hice 5 libros para Es Poesía.
Qué bien.
Y ahí empezó todo, y empezó todo de una forma bastante frenética, hasta el punto de que el otro proyecto que tenía tuve que dejarlo porque ya La Astura ocupaba el 100% de mi tiempo.
¿Y cuál fue el propósito inicial de la editorial, más o menos? ¿Ha cambiado a lo largo de estos 5 años?
Bueno, en un primer momento, como el propósito tampoco era vivir de ella, pues el ritmo de las publicaciones iba a ser otro, y bueno, al final pues te tienes que adaptar un poco. Si quieres vivir de esto, tienes que llevar un ritmo de publicaciones,
claro,
pues bastante fuerte, ¿no? Estamos sacando unos cinco o seis libros nuevos al mes, y siempre estamos trabajando reediciones, reimpresiones de toda la obra que ya está publicada, porque una de las cosas que queremos mantener es la idea de que el libro no tiene por qué morir cuando se acaba una edición. Un libro se tarda muchos años en escribir. Y tiene un público indefinido, no los 100 primeros ni los 200 primeros lectores, ¿no? El libro tiene que vivir y merece vivir todo el tiempo del mundo.
No,
claro,
sí, de
no. Esto de cargarse los libros, ¿no? Y si no se ha vendido la primera tirada de 1000 ejemplares, mandarlos a hacer pasta, a mí eso me parece horripilante. Me parece una... El simple hecho de pensar en que se destruye un libro, a mí me parece horripilante. Me pone los pelos de punta.
A mí también.
Sí.
¿Una editorial dedicada a la poesía no es un tanto suicida en nuestra sociedad?
Bueno, ahora mismo con la nueva oleada de poesía se podría decir que no. La poesía que yo publico, que no es una poesía facilona ni, como yo digo, de carpeta, de instituto, en fin, no es fácil de vender. Pero también es verdad que el lector de poesía es un lector muy fiel. Entonces, no hay un gran número de lectores, pero los lectores son muy fieles y siempre están esperando a ver qué novedad sacas, qué les vas a recomendar. Hay gente que se suscribe a nuestras colecciones de poesía porque saben que lo que vamos a sacar, dentro de que a lo mejor le pueda gustar más o menos la temática, sabe que va a tener una calidad. Y habernos ganado ese hueco de decir La Astura es una editorial de referencia en la calidad de la poesía, para nosotros es importantísimo.
Lidia, háblanos de las colecciones que dan cita en La Astura. ¿Sigue siendo la poética la principal?
La poesía es nuestra bandera. O sea, yo tengo claro que Alcalima, que es nuestra colección de poesía grande, es con lo que yo me abandero y con lo que voy, ¿no? Pero realmente tenemos otras colecciones con las que, bueno, también disfrutamos haciéndolas y nos sirven también un poco para alimentar la colección de poesía que, como he dicho, pues bueno, la poesía se vende a otros niveles. Entonces tenemos una colección de narrativa en la que publicamos novelas, novela corta y relatos, fundamentalmente con una línea, digamos, crítica, social, también histórica. Tiene una línea como muy marcada. Luego tenemos una colección de teatro que dirige el dramaturgo Miguel Ángel Mañas, que también es de Zaragoza, y también la dirige él, y él tiene una mano muy dura, pasa muy poco por nuestra colección de teatro, pero igualmente es una colección en la que publicamos textos muy, muy especiales. Afortunadamente, todo lo que hemos conseguido publicar en la colección se ha llevado al escenario, que eso es una cosa fantástica, claro. Sí. Y bueno, y la verdad es que estoy muy orgullosa de esa colección, aunque publicamos muy poco, publicamos uno o dos títulos al año dentro de la colección de teatro. Para mí es una colección de la que estoy especialmente orgullosa, porque creo que Miguel Ángel está haciendo muy bien trabajo, está marcando una línea muy clara de lo que quiere dentro de esta colección. Tenemos también una colección de ensayo que empezamos hace un año y medio, tenemos 9 títulos y que me resulta también muy interesante. La verdad, estamos sacando cosas bastante chulas, que bueno, y también tiene su dimensión y su buena distribución. Y bueno, luego está la literatura infantil, que eso es uno de los palos fundamentales de la editorial, porque ahí es realmente donde nos revierte un poco,
claro, claro,
el dinero, ¿no? La inversión, y sobre todo publicamos poesía infantil, que es un ámbito que está muy poco trabajado y muy mal. Muy mal. Yo siempre digo, cojo libros de poesía infantil de otras editoriales con mucho más nombre que la mía, infinitamente más nombre que la mía, y me llama la atención que la poesía infantil que publican es poesía para adultos mala.
Yeah.
Y digo, oye, ¿por qué? Los niños no son tontos, los niños son muy listos.
Exacto.
Y es impresionante cómo un niño de 3 años tiene muchas veces más capacidad para captar las figuras literarias y las figuras poéticas como la metáfora que los adultos. Es súper curioso porque no tienen barreras.
Claro.
Y es precioso trabajar la poesía con ellos. Así que ya ves que La Astura tiene muchas colecciones,
ya.
mucho trabajo.
Mucho trabajo por delante. Sí. Y Lidia, ¿cuántos originales recibís al año?
Bueno, nosotros...
Porque claro, abrimos, si juntas todos...
Bueno, es tremendo.
Es tremendo.
Es tremendo. Abrimos el plazo de recepción de manuscritos 2 meses al año, del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Aunque bueno, la gente luego no ve la página web, lo manda y tienes que estar diciendo que no está, que está cerrado el plazo. Y en ese plazo estamos recibiendo pues entre 150 y 200 originales. También es verdad que algunas cosas entran fuera de plazo, porque tenemos también una colección que es la colección Conciliarte, que es aquí de una asociación valenciana, que eso no entra dentro de esos plazos. Trabajamos también con una asociación de poetas de Vallecas que se llama Poecas, igualmente están fuera de ese plazo. Y bueno, luego también pues desde la propia editorial solicitamos a veces, ¿no? No es lo normal, pero sí que de vez en cuando algún escritor vamos directamente y si nos interesa mucho publicarle, le solicitamos directamente,
claro,
fuera de ese plazo, ¿no? Entonces ya ahí no le vas a decir, óyemelo, pero me lo mandas el 15 de septiembre, queda muy mal, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, pues estamos sacando aproximadamente unos 40 libros al año, que bueno, que ya, ya es buen ritmo para, pues sí, para ser los que somos en el cuadro, ¿no?
Sí. Exacto. ¿Y cuál es vuestro criterio a la hora de seleccionar a un escritor?
El criterio es un criterio de calidad. Primero tiene que tener calidad. Y si nos manda un libro de poesía, tiene que ser poesía, que no es fácil. Parece una cosa así como muy vana, ¿no? Pero no es fácil. No todo lo que se está escribiendo es poesía. De hecho, casi nada de lo que se está escribiendo es poesía. Con lo cual, ya ahí la primera criba es fácil. Lo segundo es que tiene que contar. Tiene que contarnos algo. Y eso también pasa, que muchas veces no nos cuenta nada. Que, ¿no? Es el bellismo, ¿no?
Sí.
Pero... bueno, se tiene que contar. Y bueno, y de un tiempo a esta parte, la verdad es que recibimos tanto que nos podemos permitir el lujo de, aparte de esos dos criterios, también poder valorar un poco incluso el aspecto personal. Yo siempre digo que lo mejor de sacar un libro, de publicar un libro y de presentar un libro, es que luego puedas irte con esa persona con la que has iniciado un camino a hablar, a charlar, a tomarte un café y disfrutar de esa conversación. Porque lo más bonito de todo esto es conocer a las personas.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Tomáis partido por alguna estética particular o sois en este ámbito asépticos y receptivos? Merla, que he contestado casi todo ya
sí.
A la pregunta, pero ¿quieres añadir algo?
No tomamos en ese sentido parte, no, o sea, no somos una editorial que diga, no, esto es muy antiguo, no. En ese sentido hemos publicado un libro de romances, a Pedro I, el cruel, bueno, el justiciero, ¿no? Depende, ¿sí?, de quién lo esté diciendo, el cruel o el justiciero, que fue el número 100 de nuestra colección de poesía, y es un romance, a Pedro I, el justiciero.
¿Sí?
Y dices, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es un
claro,
libro que está fantásticamente escrito.
Claro.
Hemos publicado bastantes sonetarios, y al mismo tiempo, no te lo voy a negar, lo que más publicamos es poesía, con un verso libre, formas más, digamos, modernas. Pero no vamos a decir que no a un buen sonetario ni a un buen romancero por el hecho de decir que esto es antiguo. Bueno, pues depende de cómo se trate y de lo que cuente. Si lo que cuenta es interesante, a mí qué más me da.
Ha sido,
¿no?,
una época, exactamente.
Efectivamente. Entonces, no todo lo anterior hay que cargárselo.
No,
de hecho,
no.
Lo anterior está para aprender, saberlo incorporar, y además es muy curioso porque cuando hay chavales jóvenes que te mandan libros, pues normalmente te mandan poesía en verso libre, bueno, a veces verso blanco, se lo curran un poco más, ¿no? Pero luego al final todos te meten algún soneto. Todos, sí, como diciendo, y yo sé hacer sonetos, ¿no? Normalmente el soneto es malísimo y tienes que decirle, mira, todo bien, pero el soneto no. El soneto no. Para hacer sonetos ya tenemos a otros que han hecho
mejor.
Grandes sonetos, y además me estás hablando de lo mismo de siempre. Entonces, el soneto no, lo demás bien, pero el soneto ya nos has demostrado que sabes hacer un soneto, pero el soneto mejor lo quitamos.
Está bien.
Sí.
¿Os habéis planteado incorporar traducciones de obras de otros países de Europa, con lo que eso implica de ayuda a la traducción, a la edición, etcétera?
Sí, nos hemos planteado, hemos tenido contactos con Francia, con editoriales francesas, con editoriales italianas a través del Instituto Italiano de Madrid. Y bueno, hemos hecho algún proyecto, pero de momento lo que hemos publicado o traducido ha sido propio de la editorial. No hemos comprado derechos a otras editoriales porque realmente, bueno, nuestra capacidad tampoco nos lo permite. Y ahora estamos intentando traducir una de nuestras novelas, que parece que hay varios países interesados en la traducción de una novela que sacamos hace muy poquito, que se llama Alicia en el País de la Alegría, que habla de la posguerra en España. Es una novela que está teniendo un éxito fantástico. Y bueno, y sí que a través de fondos europeos estamos intentando la traducción al francés, al italiano y al inglés.
De momento.
Y bueno, y creemos que puede salir adelante porque además, como te digo, es una novela que hace una fotografía de la España rural de finales de los años 40. Muy buena. Es una novela que recomiendo y que remueve y conmueve.
Pues
sí.
Nada, iremos a buscarla.
Sí.
Lidia, ¿es más fácil abrirse paso como editorial en el mundo de la poesía que en el de la narrativa? ¿O?
Creo que sí. Los editores que nos dedicamos a la poesía, salvo excepciones como hay en todas partes, somos una piña. Vamos todos a una. Es esto que los pequeñitos tenemos que unirnos, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, ahora con las nuevas oleadas poéticas, también las grandes editoriales han lanzado a la publicación de poesía cuando han estado años obviándola y relegándola al ostracismo tremendamente, ¿no? Pero bueno, ahora como han llegado esas nuevas oleadas de poetas, parece que le están dedicando más espacio. Pero las editoriales de poesía sabemos perfectamente que nos retroalimentamos. ¿Quiere esto decir? Mis poetas son tus lectores y tus lectores son mis poetas, porque es que el mundo de la poesía es muy pequeño. Entonces, lectores de poesía, pues así, digamos, normales, que no publican y tal, hay pocos. O sea, son pocos. Entonces, somos muy conscientes de que nuestro mundo se retroalimenta unos con otros. Entonces, nos apoyamos mucho y generalmente vamos a las ferias juntos, nos movemos juntos, nos hablamos después de eso. ¿Cuál es tu impresor? ¿Cuál es tu distribuidor? ¿Cuál es no sé qué? ¿Cómo
eso
te
es
mueves?
Estupendo.
Claro, somos ahí somos compañeros. Yo siempre digo y agradezco muchísimo cuando yo empecé con la editorial así de forma improvisada, sin dinero, sin nada, bueno. Y fui a esta feria. En esa feria conocí a Charo Fierro, que es la editora de Guarda y Fierro Editores, que es una editorial referente en España, y me decía, buenos días, señora editora. Yo le decía, no, Charo, por favor, no me digas editora, que a mí me da muchísima vergüenza, que si tengo 4 libros grabados, pero qué vergüenza me está dando. No, no. Me decía, no, tú ya eres editora y tú no eres menos que nadie, tú te tienes que hacer tu hueco.
Claro.
Y las editoriales nos ayudamos y nosotros estamos así y nos vamos a ayudar. Y para mí eso ha sido fundamental y ha sido en lo que he basado y sigo basando mi trayectoria como editora de poesía, en la ayuda mutua entre los editores. Y creo que es el único camino, creo que es el único camino.
Sí, yo también me parece que es así y es más bonito. De...
Desde luego.
Sabemos lo que es ser una editorial independiente y además una editorial periférica e independiente. La Astura es una editorial de Toledo y por tanto de Castilla-La Mancha. ¿O se siente por la cercanía a Madrid?
La Astura es una editorial castellano-manchega, que está cercana a Madrid. Hacemos muchas cosas en Madrid, pero a mí me gusta abanderar el hecho de que sea de Ocaña. Porque claro, parece que todo está centralizado en Madrid y, bueno, en las periferias, en los pueblos pequeños, también hacemos cosas.
Claro, claro.
Y no toda la empresa del mundo rural tiene por qué estar vinculada a la tierra ni a la ganadería. También puede estar vinculada al arte, a la literatura y a otras cosas que parece que solo están en el centro de las ciudades. Y a mí me gusta abanderar el hecho de decir, yo tengo una editorial de pueblo y sacamos cosas muy interesantes que van, se distribuyen en todo el mundo, desde un pueblo pequeño como es Ocaña, ¿no? De 10.000 habitantes. Para mí es un orgullo.
Y tanto.
Sí,
puedes estar orgullosa.
Gracias.
¿Cuál es el panorama cultural en Castilla-La Mancha?
Yo lo veo mal.
¿Sí?
Yo veo muy poca oferta, veo poca inversión, poca ayuda y bueno, realmente es que el problema siempre, si nos ceñimos a la cuestión literaria, el problema es que no hay lector, no hay lectores. Entonces, en el momento que no hay lectores,
claro,
pues no hay nada.
Claro.
Con lo cual, como ya la base está en la educación y la educación ya falla, pues ya es una cadena de errores que al final repercute en que, bueno, en Castilla-La Mancha trabajamos, somos muy pocas editoriales activas. Miras el número de editoriales, parece que hay muchas, pero realmente con actividad hay muy pocas. Que nos dediquemos a la literatura, porque claro, hay muchas editoriales que se dedican a otras historias que no son literatura. Somos aún menos. Hay, sí, es verdad, mucha editorial de temática propia castellano-manchega que se queda mucho en lo local, pero así que tengan, digamos, una repercusión a nivel nacional o internacional, hay muy pocas editoriales en Castilla-La Mancha.
Qué
realmente.
Pena.
Sí, a mí me parece una situación triste, la verdad.
Triste, sí.
Sí.
¿Se podría decir que Toledo es Washington, Albacete es Nueva York? ¿Tenéis contactos con autores albaceteños y la efervescencia cultural que vive la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha?
Pues, curiosamente, Albacete es uno de los centros neurálgicos de la poesía, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Porque en Albacete, entre otras cosas, está este grupo de poetas del haiku, que tiene mucha repercusión a nivel internacional. Sí que tengo algunos autores de Albacete, como Manuel Cortijo, que es de La Roda, y que también es un puntal de la poesía castellano-manchega. Quizá yo veo más movimiento poético en Ciudad Real. En Ciudad Real sí que...
¿Más?
Sí, por lo menos a lo que a mí me llega, sí, la editorial, sí. Ciudad Real como que me surte más de...
Vaya.
Más de poetas, sí, está ahí
interesante.
Francisco Caro, que para mí es uno de los mejores poetas que tenemos ahora mismo en nuestro país y que he tenido la suerte de publicar en dos ocasiones, y también está, bueno, el recientemente fallecido Nicolás del Hierro, que es uno de los personajes también del mundo poético nacional que bueno, que era de allí, de Piedrabuena.
Sí, sí, sí. Mm. Mira, estupendo. Pues Lidia, si te parece, vamos a poner un poco de música en el programa.
Fenomenal.
¿Qué canción te apetecería que escucháramos?
Pues me gustaría escuchar una canción del grupo La Colmena, que se llama Zapata se queda, y con la que me siento muy representada.
Pues ahora, vamos a escucharla.
Muchas gracias.
Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum.
Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un saltito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo un poco a poquito, ay mamá, me muevo un poco a poquito.
música tan buena que hemos escuchado nos hemos puesto en marcha.
¿Has
¿no,
visto?
Lidia?
Sí, 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 son fantásticas las chicas de La Colmena, son estupendas.
A ver si has dormido bien en Valencia y todas las cosas, fíjate qué bien, ¿no?
Bueno, es que está siendo fantástica mi estancia aquí.
Pues me alegro muchísimo. Sí, sí, sí. Lidia, ¿piensas que la cultura en España se va a jugar en las editoriales independientes, dado que los grandes grupos solo van a por las ventas, a por tanto, a por Versalles y...
Claro, es que primero hay que definir cultura, ¿no? Entonces, todo lo que se está publicando en esos grandes sellos es cultura, toda la música es cultura, todo tiene una aportación histórica, todo vale. Bueno, yo la verdad es que soy bastante crítica. En ese sentido, creo que, bueno, no todo vale, ni todo tiene por qué formar parte del acervo cultural, ¿no? Creo que se están admitiendo muchas cosas que causan más pérdidas que ganancias. Entonces, bueno, las editoriales grandes tienen evidentemente su papel fundamental, sobre todo a nivel económico, como motor económico, pero las editoriales pequeñas y medianas, editoriales independientes, tenemos un papel fundamental más que a nivel económico, a nivel cultural y de aportación cultural. En este sentido, seguro que los oyentes y tú también lo sabes, hay muchas editoriales pequeñas que estamos publicando autores que publican obras en editoriales grandes, pero que, digamos, sus obras más especiales las publican editoriales pequeñas porque las grandes no las quieren, porque no ven, que pueda tener una repercusión económica como quizá otras. Todos sabemos cómo funciona la industria editorial a ese nivel grande. Yo te pago para que tú me escribas una novela con estos ingredientes, sacamos esta tirada, si no se vende, pues o bien me devuelves parte de lo que te he pagado, en fin, lo descontamos de los derechos. Esto funciona así, es triste, porque al final es lamentable, pero, sí, sí. Pero las editoriales grandes funcionan así. Entonces van a cuenta de resultados, da igual de que sea el libro, de lo que trate el libro. Y nosotras no, nosotras vamos a otra cosa, somos más, digamos...
Yo valoro más lo que hacéis vosotros. Nosotros tienen dinero y pueden hacerse mucha publicidad, pueden hacer... Y en realidad, no sé si es tan buena o...
Efectivamente, no hay más que acercarse un poco a lo que hay en las estanterías y ver un poco con criterio lo que se está ofreciendo y ver lo que te ofrecen las editoriales independientes. No hablo de editoriales a lo mejor tan pequeñas como la mía, que creo que también ofrezco cosas muy,
muy interesantes,
muy interesantes, mucho. Pero hablo de editoriales pues como Nórdica o como Impedimenta, que hacen unos trabajos que para mí son fantásticos y que son referentes por encima de cualquier otro sello editorial como de Penguin o de Planeta o de quien sea, ¿no? Claro. Que hacen trabajos realmente excepcionales y que son de cabecera para todos.
Y Lidia, ¿hay una cultura del libro y del librero que se está perdiendo?
Indiscutiblemente. Cuando la venta se centra en las grandes superficies, No quiero yo con esto insultar a nadie, pero generalmente no te encuentras libreros en las grandes superficies. Hay muy poca gente, ahora mismo te ponen a servir en la sección de pescadería, después en ropa y después pasar a libros. O sea, no hay librero al que tú puedas recurrir, oye, quiero esto y si no tengo esto me puedes dar algo parecido. Eso generalmente no pasa, conozco excepciones. Bueno, además que tengo un amigo aquí que trabaja en Valencia precisamente, que es trabaja en una gran superficie y en la sección de librería y es excepcional y conoce los libros, intenta meter a las independientes como puede, ¿no? Pero es una excepción. Sí, y generalmente eso pues es un lastre, ¿no? Se está perdiendo el hecho de ir a la librería de tu barrio y que el librero te recomiende libros. Entre las librerías que al final por la poca venta solo se dedican prácticamente al libro de texto y mochilas, sí. Material escolar.
Sí.
Y las librerías, bueno, que intentan sobrevivir de alguna manera vendiendo literatura, pero que al final se ven abocadas pues a la mínima expresión y muchas tienen que cerrar lamentablemente porque lo cierto es que no hay y lo cierto es que no se lee. Entonces, pues ya no es que sea un... Dice, no, es que ha entrado el libro digital. No, o sea, vamos a olvidarnos. Lo del libro digital prácticamente no ha hecho nada de daño. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando un youtuber o un instagramer quiere ser serio... saca el libro en papel, ¿no?
Claro,
es súper curioso, sí. Sí, yo
a
creo
mí
que
me gusta el libro en
sí,
papel.
Yo creo que se está perdiendo y es una gran pena, pero se está perdiendo en gran parte porque no hay ayudas. Entonces, cuando tú tienes un negocio de riesgo, como es el negocio del libro, que es además que es un negocio fundamental para mantener la cultura del país, y no obtienes ninguna ayuda, si tu sector está teniendo problemas, como puede tener el sector de la agricultura, ¿no?
Claro.
Tu sector tiene problemas para sobrevivir, ayúdale. Porque como perdamos las librerías, tenemos un problema. Las librerías son cultura.
Sí.
Y es un problema perderlas. Y creo que no se está ayudando y no se está invirtiendo en mantener este sector, que es fundamental.
Pues a ver qué pasa ahora. Mm. ¿Cuál es vuestra relación con las librerías?
Tenemos una relación amor-odio complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, yo entiendo que para ellas es un riesgo tener libros que tienen, el público que tienen. Entonces, nuestra relación es complicada porque generalmente tienes que encontrar libreros muy cómplices a los que le guste. Me refiero especialmente al campo de la poesía. Con la narrativa no tengo ningún problema, con el teatro también hay problemas, pero con la narrativa y con la infantil no hay problemas, eso todo el mundo lo quiere, los libreros en cuanto ven además la calidad del libro, les gusta, tal, enseguida lo quieren y se vende, eso no hay problema. La poesía es complicadísimo colocarla, además, y una vez que la colocas enseguida, no, pues es que mira, lo tengo aquí desde hace 5 meses, no se ha vendido nada, te lo devuelvo. Y es una lucha permanente. A mí me da mucha pena porque, claro, cuando los autores dicen es que mi libro no está en ninguna librería, yo les digo, pero sí, mira, está en esta distribuidora, en esta, he ido yo personalmente a intentar dejarlo, pero es que no lo quieren. Yo lo siento porque realmente creo que es un buen libro, creo que eres un buen poeta, una buena poeta, pero es que no lo quieren porque dice que no lo venden. Entonces, tengo la suerte de tener librerías cómplices que saco algo y les dejo y les, pero claro, eso impide mucho una distribución normal de la obra y es frustrante cuando tú sabes que has sacado un libro bueno. Es frustrante ver que hay cosas en las estanterías que dices, si esto no vale nada y yo que he sacado esto tan bueno no me lo cogen, qué pena, ¿no? Pero bueno, esto es así.
¿Y es fácil hacer visibles los libros?
No, es muy complicado. Lo primero es una inversión en marketing que yo personalmente no me puedo permitir. Y aún así, bueno, cada vez se va haciendo un poco más porque pues vas metiendo los libros en más distribuidoras y vas intentando que sea más visible, pero es muy complicado, fundamentalmente porque las grandes editoriales, los dos grandes grupos lo acaparan todo. Entonces,
claro.
Acaparan todas las estanterías porque lo pagan. Entonces ya está, o sea, no es porque sea ni mejor ni peor, simplemente porque lo pagan y porque hay una inversión económica que las pequeñas, ni yo ni ninguna pequeña se puede permitir.
Las grandes marcas hacen lo mismo, las cabeceras de los supermercados y todo, las acaparan los grandes.
Ahí está, entonces tu libro pues queda relegado en la estantería allí, ¿no? En el último rincón lleno de polvo y dice, qué pena, qué pena. He llegado, voy a contar una cosa terrible, he llegado a ir a una librería. Estar allí, bueno, pedir pasar al baño porque necesitaba ir al baño y encontrarme las cajas de mis libros en el baño.
Caray.
Es muy duro, ¿eh? Eso, Carmen, es durísimo.
Decir,
es que no.
Qué decepción.
Es que no las de mis libros y otros, ¿eh?
No, ya me imagino.
Pero verlos ahí y decir, es que no las han desembalado.
¿Cómo lo van a vender? Exactamente.
Si no las han desembalado y lo tienen en el baño.
Qué falta de interés.
Sí, sí. Y esas cajas yo se las había mandado hacía 4 o 5 meses. Y decir, jolín, qué fuerte, ¿no? Y salir de la librería llorando y diciendo, ¿pero qué es esto?
Qué pena.
Qué pena, ¿no? Sí, porque luego que no se vende, no vendo porque no me dejas vender, porque me estás vetando.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Es así.
Tampoco les gustará mucho ni se preocuparán de saber lo que contiene ni nada por el estilo.
Claro, no, y eso es una cosa que hemos hablado mucho entre varios compañeros editores independientes. Es, digamos, la postura de yo soy un librero independiente, apuesto por esto, apuesto por lo otro, voy de guay, pero a la hora de la verdad vas a lo que van todos, que es a sacar el dinero.
Sí, sí.
Y ya está, si yo lo entiendo, tú tienes un negocio y tienes que ganar dinero.
Sí, pero claro, si no lo sacas tampoco...
Efectivamente, pero no vayas... De independiente,
ya,
¿no? Te
ya.
las das aquí y luego la realidad es que no nos estás apoyando a los independientes. bien porque nos pones nuestros libros, bien porque no nos liquidas lo que vendes, que eso también tiene,
tiene tela. Eso otro problema,
eso,
¿eh?
Eso es un gran problema y no vas a conocer un solo editor independiente que te diga que le han pagado todas las librerías. ¿Por qué no? Porque hay muchísimas librerías que no pagan y es un problema. Es un problema claro. Porque, bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, si claro. El libro no me paga, yo no pago el impreso. Si el impreso... No, en fin, no, esto es así, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, los pequeños, como no tenemos créditos bancarios, sí que tenemos que pagar al impresor por adelantado. Y las librerías, bueno, ya sí. No son todos los libreros, hay que decirlo, que la mayoría de los libreros te pagan y son buenas personas. Y yo tengo la suerte, no sé si por mi forma de ser o por lo que sea, yo tengo la suerte de caer en gracia generalmente y no tengo problemas.
Es que eres encantadora, bueno, no me extraña.
No sé si es por encantadora porque doy penita.
La chica
tan jovencita y pobrecita.
No, penita no, es al contrario. Desde hace varios años hay diversas iniciativas en distintas ciudades españolas de promoción de las editoriales independientes. ¿Participéis en ellas? ¿Qué efecto tienen en la sociedad?
Sí. En la Astura nos hacemos como pues unas 15 ferias del libro al año, entre las cuales bueno están las grandes, la de Madrid, la Feria de Valencia, la Feria de Toledo, pero también nos gusta ir mucho a encuentros y ferias independientes, ¿no? Pues como puede ser Edita Huelva o Es Poesía, que es también una feria un poco más grande, pero también tiene mucho de independiente. Hay algunas ferias independientes igualmente en Madrid y solemos movernos en ese ámbito porque es un ámbito muy agradecido. Generalmente cuando son festivales que se dedican exclusivamente a promoción de poesía, el lector va buscando poesía y ahí es donde jugamos,
claro.
Es donde jugamos en primera división, ¿no? Porque sí que, como he dicho, nuestra colección de poesía es nuestra bandera y sabemos que lo que tenemos ahí, que lo que exponemos es total, ¿sabes? Puedo defender todos y cada uno de los libros que yo expongo, no solo porque me los he leído varias veces, sino porque conozco a los autores, sé hablar del autor, sé hablarte del libro y sé exactamente, si tú me dices más o menos qué es lo que vas buscando, yo sé exactamente lo que te voy a ofrecer, porque lo tengo empapadísimo, ¿no? Y ahí es donde yo juego bien, donde me atrevo a salir al campo y ahí a regatear porque ahí voy bien, ¿no? Entonces es en esas pequeñas ferias exclusivas de poesía. El lector viene buscando poesía. Generalmente una feria grande, normal, cuando se acerca al lector y ve poesía, dice, ay, no, yo es que poesía es que no la entiendo, o no, es que a mí la poesía, uy, no, yo vengo buscando otra cosa. En estas ferias no, en estas ferias van buscando poesía. Entonces, a veces te piden otra cosa y les ofreces, ¿no? Pero la poesía es lo que buscan y ahí es el gran éxito. Yo siempre digo que es curioso que por encima de la Feria del Libro de Madrid, la feria en la que mejor repercusión económica tengo, la que más me aporta económicamente, también personalmente de decir, es la Feria del Libro de Soria, que es Expoesía. Es una feria exclusiva de poesía que en un principio dices, bueno, pues tampoco tiene por qué vender tanto. Bueno, pues yo ahí gano más que la Feria del Libro de Madrid.
Sí, ¿no?
Es curioso.
En todas las ciudades pequeñas la gente le gusta mucho leer.
Son muy lectores.
Sí.
Y además son lectores y son de estas personas a las que les gusta ir a las casetas y estarse su tiempo y mirar. Y cuando cogen un libro no cogen uno, porque empiezan y van a hacerse con fondo de la editorial. Y te cogen tres o cuatro libros y se llevan una bolsa con tres o cuatro libros. Y además son... te lo comentaba al principio, la fidelidad de esa persona que todos los años, ahora acabamos de terminar también la Feria del Libro de Fuenlabrada, que es una feria pequeña del pueblo de Fuenlabrada, bueno, es un pueblo grande, ¿no? Y es curioso porque todos los años, desde hace 5 años, el primer día de la feria viene siempre la misma señora.
Vaya.
Siempre, a ver los libros de poesía. Ella no la veo durante todo el año no sé nada de ella, pero llega el primer día de la Feria del Libro de Fuenlabrada y viene a que le enseñemos todo lo que hemos publicado en poesía ese año.
¡Ay, qué bien!
Y eso es esa fidelidad, a mí el año que me falte me va a dar algo.
Ah, sí.
Sí, porque no es ya por lo que venda, sino porque la emoción que me causa que esa mujer está esperando un año para comprar esos libros y venir a la feria y meterse dentro de la caseta y mirar todo lo que hemos sacado durante ese año. Eso es muy bonito.
Es muy bonito. ¿Las editoriales independientes os veis como competidoras o como colaboradoras? Ya me lo has dicho antes, que hay mucha colaboración entre vosotros.
colaboramos mucho. Hay excepciones, porque siempre hay quien se piensa que esto es una guerra y nuestra guerra no. Esto no es una guerra, esto es mi forma de vida. Yo no batallo contra nadie. Generalmente nos ayudamos mucho y, como te he comentado, es una cosa que yo aprendí de Charo Fierro. En ese momento me puso las cosas muy claras y dije, ostras, yo aquí tengo que venir, no solo son de paz, sino que yo aquí voy a venir y voy a hacer amigos, y esto me parece fantástico. Entonces colaboramos mucho, esa es la verdad, y juntos crecemos, incluso pues a muchos niveles, no solo en cuanto a ferias, o oye, esta librería, ¿a ti qué te parece? O este distribuidor, ¿a ti te funciona bien? Claro, oye, mira, tenía un problema con esta imprenta, tal. Eso es importantísimo, y también incluso con cuestiones de autores, ¿no? Oye, mira, es que tengo este autor que es fantástico, pero es que no me da tiempo a publicarle porque tengo este problema, tal. Le voy a decir que te llame. Bueno, venga, pues que me llame. Y funcionamos así, y eso es muy bonito.
Muy bonito,
es muy bonito.
Muy bonito.
Sí, sí, sí.
Lo que no parece es que, salvo excepciones, como la emblemática librería Nemo de Albacete, las librerías de una ciudad apuesten por las editoriales independientes de la misma. ¿Cuál es la situación en Ocaña y en Toledo?
Las librerías. Bueno, en Ocaña librería, digamos que no tenemos
no,
como
no
tal.
Tenés.
No, tenemos una papelería, imprenta, que tiene algunos títulos, pero no es una librería. En Toledo hay dos librerías de referencia, bueno, hay varias, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente está Hoja Blanca, que es la librería tradicional del casco. Trabajamos muy bien con ellos, nos aprecian, también somos de allí, de la provincia, y bueno, sí que solemos hacer bastantes actividades con ellos. Y luego está una librería un poco más nueva, que ganó el Premio Nacional de Librerías hace muy pocos años, que es Librería Taiga. Y por cierto, que Alberto, que es el librero, acaba de ser nombrado hace unos meses presidente de CEGAL. Con lo cual, sí, también es referencia.
Sí, sí.
Y también, y he de decir que con Alberto, con este libro que es presidente de CEGAL, fue la primera persona que me cogió mis libros. Y me gusta decirlo, me lo encontré en la Feria del Libro de Madrid el otro día paseando, él iba de una reunión, yo salía de otra. Ay, Alberto, ay, Lidia, qué bien que te veo. Y estuvimos hablando y le dije, es que yo siempre te voy a estar agradecida. Porque yo no sé cómo me pudiste coger esos libros. Porque ni siquiera eran libros, eran, como te he dicho, cuadernitos grapados.
Fíjate.
Que no tenían ni ISBN, ni código de barras, ni Cristo que lo fundó, ni nada por el estilo. Y yo llegué a aquella librería que acaba de ganar el Premio Nacional de Librerías, y con todo mi morro le metí eso allí y me lo cogió y lo puso. Y dije, tú no sabes lo agradecida que yo te estoy por aquello, porque me parece
claro.
un detallazo, ¿no?
Sí,
cuando hay muchas librerías de medio pelo que no te van a coger nada, y tú que acabas de ganar el Premio Nacional y que es una librería que es un paraíso, Carmen. O sea, entras y estas librerías que dices, madre mía, yo me quedo aquí todo el día. Además, entras y él te pone un café o te pone un té y te puedes quedar allí a las horas.
Bien.
Y me lo cogió y le decía, siempre te voy a estar agradecida, porque gracias a esas personas que no me pusieron palos en las ruedas, yo seguí rodando y a día de hoy estoy así, ¿no?
Pues mira, estupendo.
Sí.
Agradecida. Que
muy, muy
que
agradecida ser. Siempre, sí.
¿Las librerías son espacios en peligro de desaparición?
Sí.
¿Sí?
Sí, están en riesgo.
Vaya.
Están en riesgo y como te he comentado, creo que bueno, no solamente es que no se venda lo que se tiene que vender, es que al final las librerías tienen que adaptarse, con lo cual al final pues es normal que terminen vendiendo material escolar, libro de texto y que se centren
claro,
en la literatura infantil.
Claro.
Es que no queda otra, porque al final tienes que sobrevivir. Y creo que, bueno, salvo excepciones, librerías grandes y tal, lo que es la pequeña librería está en un serio riesgo, y creo de verdad que habría que hacer un plan para que no cierren, para que no sigan cerrando las librerías. Que lo estamos haciendo con otros sectores de la industria, pero parece que el sector librero como que no se le está haciendo caso y creo que es un problema, creo que no se está prestando atención. Igualmente pienso igual en la cuestión editorial. El mundo editorial es bastante complicado, hay muchos tipos de editoriales, muchos tipos de edición, y se están dejando morir editoriales buenas porque, bueno, porque al final las subvenciones están yendo a otras. Y esto es así. Esto es así, ¿no?
Desgraciadamente.
Sí.
Lidia, una pregunta paralela a la que te estoy realizando. ¿La editorial Juglar es competencia o amistad?
Es amistad total, es amistad total, claro, sí. No, colaboramos.
No hay competencia, no
hay competencia. Colaboramos mucho porque no puede ser de otra manera, ¿no? Pero además es que es importante no hacer el camino solo. Cuando uno saca adelante una empresa, que bueno, que es que parece que tiene un tamaño, pero realmente estoy sola, ¿no? Tengo ayuda porque, yeah, bueno, está Isabel, que dirige la colección de poesía, y es una ayuda fundamental, no solo porque ella hace toda la selección, sino también porque ella hace toda la revisión de textos y es fundamental y me cubre en las ferias y en las presentaciones a las que yo no puedo ir. Es fundamental, sin ella no podría hacer nada. Pero aún así, digamos, para el grueso de la empresa, para todas las cosas feas que tiene todo esto por detrás, la contabilidad, todo este rollo, es fundamental tener a alguien al lado que te ayude, que pueda estar cuando tú no estás.
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que bueno, que hacemos muy buen camino juntos y, de hecho, tenemos una editorial conjunta, una colección conjunta entre Juglar y La Astura, y la colección de ensayo la llevamos los dos. Y sí, porque yo iba a montar una colección de ensayo en ese momento y me dijo, ay, pues yo también. Dije, bueno, pues la sacamos,
claro,
juntos y mira,
claro,
mucho,
claro,
mejor. Sí,
claro.
Sí.
En esa colección, Lidia, de ensayo que coeditéis, La Astura y Juglar, han aparecido algunos títulos feministas. Publicar el manifiesto SCUM de Valeria Solanas no es atrevido.
Sí. Pero mucho. Yo, de verdad, no pensaba que iba a tener la repercusión que ha tenido. Fundamentalmente porque es un manifiesto que, bueno, en las redes se puede encontrar, ¿no? Pero realmente supuso muchas cosas buenas. A nivel económico se está vendiendo fenomenal, pero al mismo tiempo he recibido amenazas. Me han llamado asesina. Es muy fuerte, ¿eh?
Caray.
Sí. Y yo, había una mujer en redes, además una mujer que se dedica a literatura.
Vaya.
Que me llamó asesina y, bueno, empezó a hacer una especie de manifiesto al que se sumó mucha gente, ¿no? Como diciendo que porque publicaba yo el manifiesto SCUM de Valeria Solanas. Y me pareció bastante, bastante fuerte y bastante triste. Más que nada porque no has visto mi edición. Es decir, yo no solo publico el manifiesto. Tiene la introducción de Vivian Gornick, que es fantástica. Tiene un prólogo de Elvira Siurana y un epílogo de Silvia Cuevas Morales, que, bueno, ellas trabajaron en Vindicación Feminista y llevan toda la vida en esto. Creo que es fundamental leer tanto el prólogo como el epílogo, como la introducción de Vivian Gornick, para entender...
Claro.
Entender lo que ese manifiesto SCUM, por qué Valeria Solanas lo escribe, en qué momento, bajo qué influencias, creo que es fundamental. Entonces no puedes decir, no, pues defiendes este texto, eres una asesina. No, para nada. Si realmente te quedas en el concepto, hay que matar a los hombres, vamos mal porque la literalidad nunca nos viene bien para nada, ¿no? No es así. Pero bueno.
Pues no,
ya ves tú, ¿no? Así. Venderlo estoy vendiendo, te lo puedo asegurar. Y bueno, pues mira, por ese lado tampoco.
Bueno, pues hoy no está mal.
Sí. Pues yo creo que es el libro más vendido del año pasado. Súper curioso, ¿no? Que un libro que, bueno, realmente manifiesto está disponible online. No con las introducciones y todo este trabajo, ¿no? Pero lo que es manifiesto sí. Y es curioso que lo esté vendiendo tanto. Es la leche.
Pues bien, para vosotros, oye.
Sí.
¿Cuál es vuestra estrategia de venta?
Uf, estrategia de venta, madre mía. Pues es que para eso tendría que haber tenido un plan empresarial, que no tuve. mi estrategia fundamental, aparte de, bueno, de que evidentemente hay que seguir los circuitos del mercado y, bueno, pues las distribuidoras, las librerías y todo eso tiene que estar ahí fundamentalmente porque, bueno, pues también da dinero, es un goteo y porque a todo el mundo le gusta verse las librerías. Pero mi estrategia de venta es la venta directa. A mí, donde me lo paso fenomenal y con lo que disfruto, por eso estoy todo el día afuera, es con las ferias, el tú a tú, el conocer al lector y que me diga, pues vengo buscando esta novela de Pérez Reverte. Y yo decirle, pues mira, Pérez Reverte no, pero tengo esta otra que te voy a contar cómo es.
Ya te he visto, ¿sí? Ya te he visto en la caseta. Y no dejas pasar a uno sin que compre un libro. No.
Y me gusta esa estrategia porque creo que también está bien hacerle entender a la gente que no todo es Pérez Reverte y que hay mucha gente escribiendo muy bien otras cosas.
Y hay que cambiar.
Y que hay que cambiar y luego así se crea también mucha fidelidad. Mi estrategia de venta son presentaciones y las ferias y la venta directa y hablar con el lector y ver qué es lo que quiere y lo que necesita. Muchas veces va pidiendo algo que no es realmente lo que necesita, va necesitando otra cosa. Entonces, bueno, está bien, es bonito.
Lidia, ¿las ferias del libro son expositores verdaderos o meras ferias de vanidades?
Bueno, qué gran pregunta. Bueno, son expositores y al mismo tiempo son ferias de vanidades, claro, es que eso es así, no se puede remediar, ¿no? Llega un punto en que dices, bueno, afortunadamente yo tengo la suerte de que me rodeo de personas poco vanidosas para lo que hay dentro de este mundo. Y bueno, que vienen más por aportar y por estar con nosotros y conocer que por el hecho de ser vanidosos, pero realmente es una feria de vanidades. También depende de la feria, ¿no? Hay ferias pequeñitas que, bueno, son simples encuentros y puestas en común.
Sí, debe ser muy diferente, ¿no?
Y luego está la Feria de Madrid, que, bueno, la Feria de Madrid es la feria de las vanidades, absolutamente.
Ay, y es impresionante,
y es así,
la ¿no? Feria del Libro
es impresionante. Es un gran escaparate. Hay que estar, no queda otra. Pero porque si no estás, no existes. Pero realmente es una feria de las vanidades. Y dices, ¿hay alguien que no haya firmado este año la Feria de Madrid?
Es verdad, ¿eh?
Sí, es así.
Bueno, pues así seguiremos, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las posibilidades de una editorial independiente para entrar en los grandes medios?
Bueno, es toda cuestión de dinero. Entonces vamos mal.
Mal.
Vamos mal. También es verdad que bueno, sí he tenido alguna vez algún atisbo de suerte y se ha publicado las reseñas en grandes medios, ha salido los libros en algún programa, sobre todo de televisión pública o de radio pública, pero a nivel de cadenas privadas y es realmente complicado porque todo es una cuestión de dinero. Entonces, claro, en el momento en que todo es una cuestión de dinero ya no se prioriza la calidad, ¿no? Entonces, tú en cualquier revista del sector de la cultura, especializada en el sector de la cultura, no me voy a referir a ninguna cabecera, ¿no? Porque queda muy feo. Tú puedes decir, bueno, pues un faldón con una reseña cuesta 350 euros, una columna a la izquierda cuesta 600. Esto es así. Entonces a ti te pasan las tarifas y esto es así. Entonces, partiendo de esa base, yo cojo las revistas y voy pasando y digo, mira, este ha pagado no sé cuánto, este ha pagado no sé cuánto,
claro,
este ha pagado
claro,
no sé cuánto.
Es verdad.
Entonces, ¿de qué me sirve eso? No hay criterio. En ese sentido, me fío mucho más de los blogs personales, de lectores y de críticos que llevan adelante su propio proyecto personal que de ese tipo
de
publicaciones. Yo que soy periodista, además me da mucha pena que bueno, al final todo se compra y se vende. Entonces, es duro admitirlo y es así. Y luego, bueno, de vez en cuando tienes suerte, ¿no? Yo me recuerdo que al poco tiempo de montar la editorial, uno de nuestros libros fue el libro de la semana en la revista Que Leer, salió en portada, y fue una pasada porque además era un libro bilingüe en portugués, habíamos sacado una tirada muy cortita y estuvo ahí toda la semana, ¿no?, en la portada de Que Leer. Y fue como, ¡buah, qué fuerte! Si yo no he pagado nada, ¿por qué estoy ahí? Sí, pero eso es la excepción.
Raro, ¿no?
Es muy raro. Sí.
¿Y cuál es el apoyo con que contéis las instituciones?
Muy poco. Es que realmente lo que son las, digamos, en cuanto a ayuda pública a nivel nacional, hay muy poca ayuda pública para la edición, pero es que además no está dimensionada a la situación editorial. Digamos que la ley se hizo cuando para publicar un libro tenías que hacer una tirada en offset, y las tiradas en offset eran mínimo de 1.500 ejemplares. Ahora mismo con la impresión digital, hablo de papel, pero impresión digital, las tiradas no tienen por qué ser de 1.000 y de 1.500 ejemplares. Hay impresión en bajo demanda. Se pueden sacar tiradas de 100, de 200, 700 ejemplares. No hace falta que tengas 1.500 ejemplares en el almacén, más que nada porque en 5 o en 2 días tienes otros 500 ejemplares ahí disponibles. Entonces, claro, cuando tú para solicitar una ayuda pública a la edición necesitas presentar una factura de que has sacado 1.000 ejemplares, le estás negando la posibilidad de esa subvención al 99% de las editoriales independientes. Y se la estás dando al 1%, que a lo mejor, yo no lo quiero decir, pero es raro que saque 1.000 ejemplares. A lo mejor hay alguna trampa, no lo sé.
Ya.
Pero es que 1.000 ejemplares de poesía, Carmen, no lo saca nadie. Nadie.
Es que es una barbaridad.
Es que no lo sacan. Entonces, bueno, no creo que la ayuda no está dimensionada a la situación actual del mercado. Entonces, es inaccesible.
Pues a ver si lo arreglan un poco mejor.
Sí.
Lidia, tú eres periodista, te has formado además en marketing cultural y has trabajado como tal en algunas agencias. El periodismo y la literatura siempre han hecho un buen maridaje. ¿Habéis pensado en alguna ocasión, en una colección donde se unen?
Me gustaría en la colección de ensayo. Me gustaría meter ensayo periodístico. A mí es algo que me ha gustado siempre mucho, pero bueno, de momento no nos ha llegado nada y si nos llega, pues yo estaré encantada de si nos gusta publicarlo, claro. Sí, me gustaría, sí.
¿Y qué perspectivas tiene Lausana para los próximos años?
Bueno, pues seguir trabajando, seguir en nuestro caminito, que vamos poquito a poco, pero vamos haciendo camino al andar. Y poder seguir viviendo de esto, que es una suerte. No voy a negar que trabajo mucho, pero dedicarse a lo que a uno le gusta
es fundamental.
Es una suerte que no todo el mundo tiene.
Encima de cobrar, ¿no?
Sí,
haces
sí,
lo que
sí.
quieres.
Sí, y la verdad es que estoy agradecida a la vida por poder disfrutar de esto, sí.
¿Y ha llegado en algún momento que habéis tenido que plantearos en el dilema de mantenerse o crecer?
Sí, eso está siempre ahí, está siempre latente porque hay muchas personas, sobre todo del ámbito de la literatura, digamos que están a un cierto nivel, digamos en asociaciones, o que me dicen que tengo que pegar el salto. Pegar el salto supone perder el control
en gran
parte de lo que estoy haciendo. Y a mí me gusta, siempre lo digo, me gusta ser artesana. O sea, cuando el libro que sale... Yo
lo hayas...
Yo lo he leído 8 veces como mínimo.
Ya.
He hecho la selección, he hecho la corrección, lo he maquetado, lo he revisado las galeradas, lo he sacado y lo
¿Y
he...
¿Y sabes lo que...?
Sé lo que saco. Por eso cuando hay muchos autores que se sorprenden, que a lo mejor han trabajado con otras editoriales y que cuando yo voy a presentar el libro y hablo del libro, me dicen, ah, ¿pero te lo has leído? Digo, hombre, pues claro.
Claro.
No, pero no una vez, sino muchas veces.
Claro,
y además
claro.
me lo conozco y me lo sé porque es mi trabajo de artesana.
Ya, pues
y eso es lo que a mí me
sigue
gusta.
Sí, porque eso
sí.
Es más bonito y se nota. Cuando coges a un libro, se nota.
Se nota el amor con el que está hecho.
Exactamente. Sí, hay que poner amor a todo en la vida.
Sí.
Lidia, como casi siempre nos ocurre, los temas que tratamos con los invitados llevan siempre a otros temas y más preguntas y otras nuevas cuestiones y el tiempo fluye. Y sin ninguna extensión. Nuestro cruce de caminos de hoy ha llegado así a su fin. Evidentemente, desde este programa, queremos, se me estaba liando el cable, que estamos a tu disposición para todas aquellas novedades editoriales que creas de nuestro interés, para que vengas y nos lo cuentes. Haces un viaje a Valencia, que
sí,
siempre viene
bien. Encantada de venir, sí.
Apoyar las editoriales independientes, así como las productoras discográficas, cinematográficas y autores heterodoxos, es siempre uno de nuestros fines más importantes. Muchísimas gracias, Lidia, por haber estado con nosotros esta mañana y habernos abierto las puertas de la editorial Lastura.
Muchísimas gracias, Carmen, es un placer.
A ti siempre ha sido un placer tenerte aquí, pasar la noche, lo pasamos muy bien.
Eso hoy, y sí, esperamos... hay que repetir. Hay que sacar más libros.
Exactamente. Y gracias también a nuestros oyentes de Cruces de Caminos, Sari Zorio en el control y Carmen Lane en el micrófono. Os desean una semana repleta de lecturas. Correr a las librerías y buscar la editorial La Astura, que seguro que quedéis muy satisfechos.
Muchas gracias.
Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.